buenas noches, estamos en Con Todo Respeto, listos para entrarle a todos los temas. Vamos a hacer un análisis de las elecciones, de la decisión del presidente de la República de no acudir a la cumbre de América en Los Ángeles. Muchísimos temas locales, internacionales. Jaime Barrera, ¿cómo estás?
Bien, Enrique, con el gusto de saludarte y a todos quienes nos acompañan hoy. También vamos a hablar de este pleito entre Muñoz Ledo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se puso calentito, Diego, también, ¿no?
Entre otras muchas cosas, porque sí hay muchos temas. Un abrazo a nuestra compañera Erika, que no pudo venir, está enferma. Un abrazo y pronta recuperación. Pero bueno, pues nos lo echamos ahora sí que entre puro
vato.
Y también
vamos a hablar de las apuestas, ¿no?
También vamos a hablar de las
apuestas. Porque aquí hay dos ganadores, ¿eh?
Porque no vino, por eso no vino David, ¿verdad?
Sí, no. Sí. Él cuando pierde no viene. Bueno, no, empezamos con lo que ya adelantaba Jaime Barrera, el asunto de Porfirio Muñoz Ledo y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porfirio Muñoz Ledo declaró en una reunión de estas de diputados de América Latina, declaró que el presidente de la República y Morena tenían un acuerdo con el narco. Respondió el presidente López Obrador diciendo que no era cierto y que aparte eran manifestaciones, declaraciones mezquinas. Y en el tuit que estamos viendo en pantalla, ¿mezquinas? Porfirio Muñoz.
Y digo que estaba chochando.
Y que estaba chochando. Bueno, entre chocheros que veas, ¿no? Entre
chocheros que veas. Que eran cosas de la edad.
Cosas de la edad. Bueno, entre gente de edad te veas. Bueno, el presidente López Obrador me descalifica políticamente por mi edad. ¿En dónde quedó su respeto a los adultos mayores? Se afirma, en cambio, que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario. Pues aquí no queda mucho amor. Recordemos que hace algunos meses, Diego, se hablaba de que iba a ir de embajador a Cuba. O más bien, él se autodestapó como embajador a Cuba, a La Habana, Porfirio Muñoz Ledo, sin que nadie lo destapara. No. Pero aquí ya hay un pleito casado, ¿no?
Como que había sido parte del acuerdo cuando Porfirio compite por la presidencia de Morena, pierde, lo descalifican. Él, siendo presidente de la Cámara de Diputados, tiene mucho enfrentamiento con los diputados de Morena. Hasta les dijo aquella famosa frase, señores, madre, no saben legislar, ¿no?
Sí.
Sí, medio patinado, pero bueno.
Como suele hablar Porfirio.
Como suele hablar Porfirio, pero finalmente, a ver, este me parece que es un pleito que al presidente no le conviene nada, ¿no? Porque Porfirio no tiene nada que perder. Finalmente, sí está ya, tiene muchos años, pero sigue siendo un personaje muy lúcido, aunque no, claro, lo entendamos, claro, de lo que habla. Su cabeza sigue muy lúcida.
Muy lúcida.
Y el golpe al presidente pues no le sirve de nada.
Pero lúcida, lúcida. Además, yo también creo que Porfirio se agarra, yo lo ponía como, es como un fantasma más de Badiraguato, lo de Porfirio Muñoz Ledo. Se liga a la última, a la más reciente visita de Andrés Manuel López Obrador a terrenos de Sinaloa. No solamente fue Porfirio, sino también el ex candidato presidencial que reaparece, ¿no? Francisco Labastida, que es un ex gobernador de Sinaloa, que conoce muy bien ese territorio, que tal vez ahí.
Que hablan de dos cosas distintas, ¿no? Labastida, sí. Más bien lo que dice es que el PRI ayudó a Morena a ganar la presidencia de la República.
Pero también habla de,
¿no?,
que las visitas tan frecuentes del presidente a esa zona pudieran ser, sí, signo de algún, claro, tipo de complicidad.
Ahora, es medio,
también se refirió.
Es muy ahora, contradictorio.
No, pero ahora, es medio irresponsable poner esos temas sin probarlos, ¿no?
Sin duda.
Una cosa es que se especulen medios, que, claro, especulen columnas, que eso es, no, parte del periodismo y de la prensa. Bueno, pero otra cosa es que Porfirio Muñoz Ledo lo diga e incluso dijo, ese tipo de acuerdos no se pueden heredar, como diciendo, claro, el acuerdo existe. Y si hay una transición, mira, no se va a poder heredar esos acuerdos.
La primera prueba de que no hay acuerdo es que pararon el convoy. Si hubiera habido un acuerdo, pues no lo paran, ¿no? O sea, es una contradicción en sí misma.
Bueno, yo no,
¿no?,
sé si eso y sea la otra, prueba. Sí.
No, a ver, si hay un acuerdo del que habla, tipo del que habla Porfirio, pues le dices, oye, ahí viene la cometida,
sí,
del presidente.
Sí, puertas abiertas para todos.
No, ver, ¿no? Yo, no lo pares, viene con nosotros.
Ver, sin duda es una afirmación grave. No hay ninguna prueba que sostenga o documente eso. Muy parecido a lo que hace Andrés Manuel, vale, desde, sí, el púlpito,
sin
todos,
duda,
los días.
Sin duda, coincido contigo.
Cuando
él ataca sin ninguna prueba, no, sin, pero no por eso prueba, es que quede lo
y
mismo
y
que
y
él.
Ahora el presidente dice, pruébenlo, pero, denúncienme.
Ver, pero ¿cómo es el diálogo con el narco en realidad? Yo digo que es como con los perros, o sea, no puedes platicar. Es a periodicazos, o sea, tú educas al narco diciéndole, hasta aquí pasa, hasta aquí no.
Yo creo que es con políticas de seguridad,
los límites.
Si tú dices...
Los límites, si recorrió los límites el presidente.
Si tú dices, aquí hay abrazos y no balazos, Es un mensaje. Un mensaje de paz. Claro. Yo no sé si sea pacto.
Es un cariñito de perro. Oye, el perro se volvió a mear y tú lo sigues acariciando.
Sí, señor, mesa donde se siente el Chapo, claro que no. El secretario de Gobernación, pero sí mensajes como de hay que llevar la fiesta en paz, claro. ¿No? Hay que llevar la fiesta en paz.
Es como un pacto no implícito de una política antinarco que no funciona. Y el hecho de que no funciona y que cada vez el crimen organizado esté más fuerte económicamente en poder de logístico, de fuego, pues
ya
es
no hay
un pacto implícito.
Ni poder de la UIF. Al principio se supone que la persecución iba a ser por la vía del,
del dinero.
De la inteligencia financiera y siguiendo el dinero. Ya ni eso. ¿Pablo Gómez todavía vive?
Suponemos. Digo, puede dar una muestra.
A lo mejor está muerto y nadie lo ha dicho.
Y nadie lo ha extrañado todavía,
ahora,
Pablo Gómez.
Y esta insistencia en que no, nosotros vamos a la causa, le estamos quitando a los jóvenes al crimen organizado, eso nomás lo piensan ellos, porque...
Porque los resultados dicen otra cosa.
Evidentemente... No están atacando ni las causas, ni los programas sociales están haciendo que se debiliten los ejércitos del crimen organizado.
¿A quién se dedican los que antes eran trabajadores de la construcción?
¿Al narco?
Son halcones. Ganan más.
Pues 10 mil pesos, 12 mil pesos, ¿no? Por ser halcones. Pues imagínate. Si con un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro con 3 mil pesos ibas a quitarle...
Un programa como este.
No. Ya quisieron, no. Bueno, hablando de temas locales, vemos el tuit local del periodista Pedro Mellado, que habla de una recomendación que acaba de emitir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en donde señala al gobierno de Jalisco, en particular las administraciones de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval, por haber ocultado un documento, pues digamos, de la contaminación y las afectaciones de la contaminación del río Santiago. Tengo entendido que el gobierno de Jalisco actual entregó el documento, entregó el estudio que hizo la Universidad de San Luis, pero las dos administraciones anteriores no habían entregado el documento, Jaime.
Es una revelación que hizo un periodista, creo que José Carlos Toral, que descubrió eso, porque la académica de San Luis que participó en esa investigación se lo comentó. Efectivamente, un estudio que duró enlatado ahí como una década. Entonces, digo, yo creo que de ahí lo retoma la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta hoy está haciendo esa recomendación en este contexto de estas iniciativas, estos proyectos que tiene el gobierno estatal de ampliar la cuenca del Ahogado para mejorar el saneamiento.
Yo sé, creo que ha habido una omisión permanente o ya de largo tiempo en lo que se refiere a la contaminación del río Santiago y a la información. Es decir, sí hay un monitoreo, pero es dificilísimo acceder. Algún día que estuvimos pidiendo la información, me mandaron un técnico para decirnos que sí, que está la información en línea. Pero había que dar como 8 pasos.
Sí,
¿no? Y si la pides, tampoco siempre es negativo. Es decir, el monitoreo sobre el río Santiago sí existe. Y sí, la contaminación es muy alta, muy por encima de lo permitido. Entonces, lo que no entiendo es por qué los gobiernos, o sea, ¿qué ganan al final de cuentas ocultando información?
Pues evitar que haya escándalos públicos.
¿Sí? No, pero todos los hay.
Porque la contaminación del río, es que, bueno, pero ya muy tarde y muy disminuidos, ¿no?
Muy tarde y disminuidos, pero a ver, está el tema del niño.
Miguel Ángel.
¿No? Miguel Ángel, que finalmente nunca pudieron aclarar que fuera otra cosa, ¿no? Ahora, decía, no fue eso, pero nunca
fue arsénico, ¿no? Que fuera arsénico.
Ahora, también
no
mi
es fácil,
pregunta
tampoco.
Es, ¿cuál es la efectividad de esta recomendación?
Ahí voy contigo, creo que ese es el punto clave. Una recomendación al pasado.
A ver,
es que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos está loco.
Acuérdate de la macro recomendación aquella que hizo Felipe...
Jesús Álvarez Cibrián.
Álvarez Cibrián.
Sí.
Recomienda como a 10 ayuntamientos, al gobierno del estado, al gobierno federal, a las empresas... ¿Quién cumplió con esa recomendación?
Sí, pero a ver, eso todavía tenía que ver con acciones del presente.
Sí.
Esto lo que está haciendo es una recomendación del pasado.
Pero además, tú no recomiendas...
O sea, los gobiernos anteriores no cumplieron.
Pues sí.
Eso es lo que supone que una Comisión de Derechos Humanos, en lugar de hacer su chamba, responde a Twitter. Lo decías tú con el Toral. Sí. Más que responder a asuntos concretos, ¿cómo está el río Santiago hoy?
Claro,
eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo estuvo hace 12 años?
Tú le recomiendas al gobierno. Da igual quién sea su titular. ¿No?
Al gobierno actual.
O sea, tú tienes que al gobierno actual, porque él es el responsable actual, ¿no? De hacer cumplir, decir, oye, y sí, lo que tiene que hacer el gobierno actual es perseguir o castigar a funcionarios anteriores es responsable del gobierno actual. No, no recomiendas el gobierno anterior, pues sí, hombre, gracias, carnal, ¿no?
Sí, o sea, yo está, realmente no sé cómo se va a hacer aplicar una recomendación de este
tema.
El
tema del Río Santiago sigue siendo un tema muy delicado. Creo que esta administración empezó el primer día con eso. Ha sido mucho más complejo de lo que esperaban. No han tenido los recursos que se suponían, no han invertido los recursos que prometieron, ¿no? Y me parece que esta acción última de ampliar la planta de tratamiento no va a tener un gran efecto, ¿no? Sobre la contaminación.
¿Ahorita sabemos qué tan contaminado está el Río Santiago?
Pues yo creo que es el...
¿Es un dato que tenemos?
Yo creo que es el cuerpo de agua más contaminado, no solamente de México, sino de América Latina.
Eso era hace unos años, pero no sé en este momento. Si ha cambiado algo, porque sé que se hicieron 17 plantas de tratamiento en toda la zona, pequeñas. Pero no sé cuál ha sido la efectividad.
En la cuenca del Río Turbio, que es la que viene, digamos, de toda la zona donde hay, sobre todo, actividad pecuaria, ¿no? Estos puercos, que eso contamina mucho. Pero eso es demanda biológica de oxígeno, es decir, lo que hace es que el río pierda, digamos, vida. La contaminación de metales pesados sigue viniendo de la industria y mucho viene desde el Lerma, ¿no? Entonces, mientras no esté claro, mientras no haya, digamos, una clara difusión del gobierno, decir, oye, así estaba ayer, así está hoy, así estaba antier, y todos los días midiendo, así como todos los días nos dan el dato de cómo está el lago Chapala, en cuota, deberían deciros cómo está el río en contaminación.
Totalmente. Día por día. Digo, porque ese dato ya nos permitiría tomar, o que la comisión tome decisiones no basado en lo que dijo la Universidad de San Luis hace 12 años.
A ver, ya lo decía.
Me parece absurdo.
A ver, ya lo reconocía Sergio Graf, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, decía, se van a notar las acciones muy a largo plazo.
Vamos al corte, estamos en Con Todo Respeto. Cuando regresemos, le entramos a la jornada electoral.
Rumbo al 2024, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, gana la elección a gobernador en 4 estados de la República más y ya suma un total de 20, con la posibilidad de alcanzar 2 más en 2023, lo que le convierte no solo en la primera fuerza, sino en el partido hegemónico. Esto sin olvidar que sus aliados Partido Verde y Encuentro Social gobiernan actualmente en San Luis Potosí y Morelos, respectivamente. Este domingo obtuvo triunfos en estados de la República como Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo, donde rompió con un bastión priista y solo fue derrotado en Aguascalientes y Durango, con candidatos de la coalición Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, que se queda con 8 entidades, por 2 más que gobierna Movimiento Ciudadano. Rumbo a las elecciones 2024, el partido Morena repetirá en la presidencia de la República, sea cual sea su abanderada o abanderado.
Muchísimas lecturas sobre lo que ocurrió el domingo en las elecciones estatales. Por supuesto, han levantado mucha ámpula, muchas pasiones estas elecciones. Pero yo empezaría con dos temas. Lo primero, me parece que el INE es un tema importante en la elección, es decir, funciona muy bien la organización electoral, no hay un solo reclamo, todas las elecciones en realidad muy abiertas, o la más cerrada fue 5 puntos de diferencia, que la verdad es que en cualquier elección del mundo es muchísimo, pero la que le sigue es de 15% y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, creo que el INE, lo cual no quiere decir que el presidente no vaya a ir por él en su momento, pero el INE responde muy bien, Enrique.
Sí, creo que el INE, como nos tiene acostumbrados, organizando bien las elecciones. También hay que decir los OPLES, los organismos públicos locales electorales, que también dentro de la propuesta del presidente está la idea de desaparecerlos, ¿no?
Es darles cuello.
Ya la reforma de Peña los disminuyó a tener ciertas atribuciones y compartir el resto con el INE. Pero creo que sí está claro que el INE es una institución del Estado mexicano fundamental y ojalá exista una coalición parlamentaria que pueda defender al INE en caso de que el presidente decida eso. Uno, está claro que el sistema de partidos creo que está cambiando en nuestro país. se habla con mucha facilidad de un partido hegemónico, pero yo diría que no es un partido hegemónico porque sí. La hegemonía se construye en muchos años, tienes que tener resultados de ese tipo en muchos años, sino que es un partido predominante. En este momento Morena se convierte en el partido predominante del país.
No es hegemónico porque no está solo.
¿Sí? Exacto. Acuérdate que hay sistemas de partido único, que fue lo del PRI, o partido único con pequeñas, y partido hegemónico, que fue sobre todo el PRI a partir de los 70. Pero bueno, es un partido predominante. Dos partidos que están más o menos igual situados en términos electorales, que son PAN y PRI, 16-17%. Uh-huh. Movimiento Ciudadano, que es el que seguiría, en esta elección le fue pésimo, pero que tiene elección nacional 6-7%. Y el resto de partidos que ya no existen.
El PRD que ya no existe.
Bueno, el PRD ya ni siquiera hay que hacer un comentario del PRD, porque realmente
el PRD se quedó en 4. Y marginal.
Solamente un asunto que creo que
terminó por desaparecer.
Nos está dejando muy en claro el panorama político mexicano, como en otros países. Más que duelo entre partidos, ya es un duelo entre coaliciones. Sí. Cada vez más. La disputa por el poder tiene que ver con grandes coaliciones que se arman. En el caso de Morena, con el Verde, con el PT. Y en el caso de la oposición, PAN, PRI, PRD. Y yo creo que en un futuro se va a sumar Movimiento Ciudadano.
A ver, yo sí creo. Yo creo que es uno de los saldos, sin duda, el que el INE se convierte en un activo que yo creo que se debe de proteger ante una iniciativa tan agresiva como la del presidente, como la de la 4T, que quiere modificar y desmantelar algo que nos ha costado mucho trabajo construir. Y eso se demostró el domingo. Otra, coincido en que no es un partido hegemónico, sí es un partido dominante, que se ha convertido en el más ganador en tan poco tiempo. Del 2014 que se funda, cuando Andrés Manuel sale por los desacuerdos con los chuchos del PRD, pues es impresionante cómo ese partido que funda en el 2014 empieza a ganar en el 16.
Ya tiene 22 gubernaturas.
Empieza a ganar en el 16 desde que participa en las primeras elecciones locales, donde gana varios congresos, y de ahí no ha hecho más que ir creciendo ese partido.
En la verdad es que es impresionante. ¿Tiene 22 estados?
Bueno, porque yo diría que menos.
La presidencia de la República.
De 2018 a 2022, porque no ganó ningún estado antes del 18. No.
A ver, entonces, en
4 años.
En 6 de que se funde y en 4 años en la práctica de que empezó a participar en elecciones, en gubernaturas, porque en 16 empezó a ganar en locales.
Sí, en locales.
Impresionante el crecimiento de Morena. Y otro saldo, creo yo, es este asunto de qué va a ser la coalición y la alianza. Estos malos resultados lo que están haciendo es que adentro del panismo están diciendo si conviene seguir con el PRI o no.
Es que,
y MC está diciendo, no, yo prefiero ir solos que estos que pierden. Ese es un objetivo que está logrando el presidente con estos resultados del domingo de desquebrajar ese bloque.
Es que otra lectura importante es que el PRI en realidad una buena parte se va a Morena. O sea, Oaxaca, Hidalgo, no se explica el resultado si la estructura del PRI no se va a Morena.
Es un trasvase.
¿Y en la operación de gobernadores?
La pregunta es si los diputados del PRI, de Oaxaca, de Hidalgo, no se van a ir a Morena también y apoyar una reforma electoral, por ejemplo. Es decir, me parece que sí está muy endeble queda muy endeble el PRI después de esta elección.
Y la coalición,
Y por lo tanto la coalición.
También el PAN.
Y la otra, el PAN, digamos, que queda.
Es que el PAN se me hace que no se le pega tanto, no sé por qué. Pero el PAN perdió Tamaulipas.
No.
Ganó Aguascalientes y Durango lo va a gobernar Esteban Villegas, que no es panista, que es del PRI. El PAN ganó muy
el
poco.
El gobernador anterior también era un priista que ganó por el PAN.
Pero ahí sí llevaba ya años en el PAN.
Ahí llevaba años ahí. Sí. Pero bueno,
a ver, en Tamaulipas gana Morena con un priista de CEPA.
Con un priista de CEPA.
Casi en todos lados gana con priistas.
Sí, entonces yo sí creo que ahí hay una. O sea, el PRI está haciendo, digamos, incorporado a la estructura de Morena, o Morena está incorporando la estructura del PRI. Por eso ese avance tan rápido tiene dos riesgos. Uno es que digamos, ahorita hay un pivote de unidad que es López Obrador. No estando López Obrador, esa unidad me parece que va a ser mucho más compleja. Incluso cuando haya candidato, creo que va a empezar aquello a, pues por lo menos a chirriar. A lo mejor López Obrador logra operar.
Sí, el Verde, por ejemplo, ¿no? Podría chirriar.
A ver, creo que en los resultados del domingo, esos 4 triunfos de Morena en muchos se deben al caudillaje de Andrés Manuel.
Sí, claro.
López Obrador.
Y estructuras del PRI.
Los datos, y sí. Sí. Pero que jala ese claro. Imán que es el presidente López Obrador. Claro. O sea, yo diría 3 asuntos con relación a eso. Uno, hay una relación directa entre victorias electorales de Morena y aprobación del presidente. Donde el presidente no es bien aprobado o no tan bien aprobado, no gana Morena. O sea, esa es una variable directa, ¿eh? O sea, eso es, a lo que me refiero es que decías Morena, el crecimiento. No, es el crecimiento de López Obrador. Es López Obrador. Yo quiero ver
el
cuando...
El partido del presidente.
Coincido, sí, pero creo que tiene más peso ahí la figura de López Obrador que la figura de Morena.
Si no logra hacer una especie de maximato, donde él sigue siendo la figura fuerte del partido...
Se puede desmembrar.
Y la otra, la semana pasada decíamos justamente que el argumento para decir que Durango no lo ganaba Morena, no que lo ganaba la coalición, que no lo ganaba Morena era porque no había movilizado votos en la revocación de mandato.
Pero aparte,
o sea, la estructura es débil, como fue débil en
un caso, Diego, muy local en Durango, que fue la división de Morena cuando se designó a Nora Rubalcaba como candidata.
Porque no se pudo, y por cuestión de género no se pudo postular al candidato fuerte.
Solo completar, la alianza, decías, Jaime, el PAN está debatiendo si va o no con el PRI. Es que no tienen de otra. Sí. O sea, es que la verdad, yo este debate me parece interesante para el café.
Pero
en términos prácticos no tienen de otra. Y tampoco Movimiento Ciudadano tiene de otra, Jaime. Porque si Movimiento Ciudadano...
Lo que tienes que darte a querer.
Si se va, oye, sí, ahí estoy de acuerdo. Se llama Brofeo en las cartas.
El tema es que Movimiento Ciudadano se va a ir PAN, PRI, PRD, o se va a ir a Morena.
Yo no creo que a Morena. Esa es una lectura que me parece que no.
Tú traes dos ochos y yo traigo un comodín. ¿No?
A mí la de que se vaya...
Como dinas Estercia o vale de Wilson, cabrón, ¿no?
A mí la de que MC se vaya con Morena me parece no imposible.
Imposible.
O sea, no existe ni una posibilidad, ni la más remota posibilidad.
Híjole, estando Dante ahí, yo
MC
lo
MC con el candidato, vale
Dante
6.
No decide, por favor. Claro. Si Dante no tiene ni un voto. Sí. O sea, los que tienen los votos son los gobernadores. Sí. Quien decide la estrategia de MMC de cara al 24 son los gobernadores.
No, Jalisco, más bien, Jalisco.
Y el peso de Nuevo León, que ya tiene peso de Nuevo León dentro del debate. Solo una última cosa. MC está en el blofeo, está en las cartas, en dejarse querer. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a mandar un tercer candidato si la polarización del 24 se lo va a tragar? Es lo que pasó en estas elecciones estatales.
Corre el riesgo de que 4%.
No, por Jalisco. No, pero que esté ahí en el mínimo.
En su discurso siguen diciendo que ellos son la tercera vía, cosa que no es
hoy
cierto.
Hoy fue la portada de Universal con Dante.
Cosa que no es la vía.
Es así, solos valen 6, pueden llegar a 10. Si se dejan enamorar y traen al candidato, que en ese momento lo traen, que es Colosio, valen 30, ¿eh?
Valen 30.
Vamos.
Nada más se están encareciendo, Diego. Claro. Se están encareciendo. ¿Para qué dicen que sí hoy?
Si ponen al candidato.
Pero es lo más lógico del mundo, ¿no? O sea, de idiotas dicen otra cosa ahorita.
Totalmente. ¿Sí? Y aparte sigue el 23, donde M se va a jugar aparte en esa. También porque tiene a Juan Cepeda. Y Juan Cepeda no le quita votos a PAN, PRI, PRD. Juan Cepeda le quita votos a Morena.
Claro.
Entonces pueden seguir jugando
es
solos.
Es un buen candidato Cepeda en el Estado de México. No creo
que
le dé para
ganar. No gana. Pero
va a ser una elección muy interesante. Pero bueno, vámonos también al cartón de la semana porque...
Es brutal ese cartón.
Es brutal ese cartón. Usted lo va a ver ahorita. Tiene que ver con lo que ha pasado en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco desde hace muchos años, pero esto se refiere por lo menos a los últimos 3 sexenios, donde gobiernos van, gobiernos vienen y la caja chica sigue siendo la misma. Ahí están Emilio, Paco Ayón y el gobernador Enrique Alfaro ordeñando pensiones mientras los trabajadores le meten dinero. Ahí me falta todos los representantes de los sindicatos que siempre han estado de acuerdo, ¿no?
Sí, es algo orquestado, no solamente somos
yo
gobiernos.
Creo que pensiones, lo hemos platicado en otras ocasiones, requieren una reforma mucho más profunda, donde los gobiernos saquen las manos de los fondos de pensiones. Eso significa también que dejan de ser los aportantes solidarios, ¿no? Entonces, tiene riesgos, pero el manejo, hay muchísimos casos todavía de manejos extraños.
Y estas resistencias a pensar que como... lo ven como un fondo de inversión, dicen, es que no se puede transparentar porque si no se nos encarecen los proyectos. Y este tema con el que quieren argumentar y mantener la opacidad con la que se han manejado pensiones.
Fondos de pensiones hay en todo el mundo, ¿no? Y hay reglas para manejarlos. La cosa es que se cumplen las reglas para manejarlos. Es decir, una inversión como la de Abengoa nunca debió haber pasado, punto. ¿No?
O como la de Transportes Marítimos Mexicanos, tampoco.
CMM, la transparencia tampoco. Lo que ayuda es al revés, a dar confianza. No creo que sea en contra del proyecto.
Tú tienes que decir qué decidiste y por qué lo decidiste. Y además, en todos los fondos de pensiones hay normas de qué proyectos sí. O sea, una empresa que está
a punto de quebrar, no puede recibir dinero de pensiones.
Sí, pero por ejemplo, yo no metería a la ciudad laboral en ese cajón de que sea una inversión de tirar el dinero a la basura. Ahí va a estar la zona, la plusvalía del terreno.
A ver.
Y se lo queda pensiones.
Pero ¿por qué es la mejor inversión para pensiones? Es la pregunta.
Ah, no sé. Ahí sí estoy de acuerdo. No, o sea, si habrá 10 proyectos,
no
ahí
estoy de acuerdo.
De verdad es la mejor, es la más atractiva, la que va a dar más rendimiento.
El Estado.
No estoy en el Consejo de Pensiones, pero lo que sí puedo decir es que al menos en los números no hay ni pérdida ni cerca, al revés. Es un buen negocio para pensiones.
El trabajo de pensiones es que el fondo de los trabajadores crezca lo más posible.
Con el menor,
no financiar,
con el menor riesgo, digo.
No financiar
con el menor riesgo.
Desarrollo.
Sí, o sea, crecer lo más rápido posible con el menor riesgo.
Y con poco riesgo, claro. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos en un momento más, porque hay otro gran tema que es el financiamiento a través de APPs. ¿Es o no es deuda? ¿Cómo está la línea 4? ¿Cómo está lo de la planta del ahogado, que ya platicábamos un poco? Quédese con nosotros, regresamos.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, envió al Congreso de Jalisco su propuesta para la construcción de la línea 4 del tren eléctrico y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado, que implica autorizar contratos de coinversión pública-privada. El gobierno de Jalisco defiende la propuesta, asegura que no es deuda, que incluso los 2,000 millones de pesos que pondrá el Estado para la línea 4 del tren ligero saldrán del gasto corriente y que los 5,725 millones que pondrá la iniciativa privada no incidirán en un aumento a la tarifa del transporte público. Para los diputados del partido Hagamos, no es más que una deuda disfrazada, puesto que trae obligaciones para las arcas del Estado por décadas y compromete parte del presupuesto de ingresos. Sin embargo, lo más seguro es que se aplique la aplanadora junto con el respaldo del coordinador de la fracción de Morena y el Congreso de Jalisco apruebe el modelo.
Estamos de regreso. Hay dos debates en el Congreso del Estado, la forma de financiar dos proyectos, uno en la línea 4 del tren ligero, otro que ya más o menos lo tocamos, la ampliación del saneamiento, la posibilidad de saneamiento de la cuenca del Ahogado. Y el debate, más que sobre la utilidad pública o no, Jaime ha tenido que ver sobre si este esquema es deuda.
Efectivamente.
No es deuda, qué tipo de financiamiento. Es decir, ahorita el debate está más sobre los pesos que sobre las consecuencias.
Sobre los beneficios de los proyectos. Que a ver, yo creo que los proyectos son indudablemente necesarios. Tanto el tema del transporte como el tema del saneamiento a la cuenca del Ahogado, que también afecta a una gran zona del área metropolitana de Guadalajara y representa una afectación a la calidad de vida de las comunidades que padecen esa contaminación terrible, casi al nivel de la que padecen los que están en el río Santiago, que esa también se sanea con otra planta, ¿no? Con la del Ahogado.
Sí. El agua que viene al Ahogado llega al río Santiago y antes de llegar al río llega a la planta.
Tiene que ver también
con
eso.
Pero hay una presa antes, pues está contaminadísima,
¿no? Y el tema de la línea 4. Aquí el asunto es como que nos quedamos ahí medio ariscos con el tema de las asociaciones público-privadas y cómo se está recurriendo en esta última parte de la administración estatal a esa figura, luego de que la inauguraron por allá en el 2010 con la construcción del centro administrativo de Tlajomulco, el CAT famoso, del cual han pasado ya 12 años y se han pagado 300 millones de pesos y no se ha pagado ni la mitad. O sea, falta muchísimo por pagar. Entonces, ¿cómo cuidar que eso no se repita en la línea 4 y en el tema de la ampliación de la planta del Ahogado? Yo creo que ese es el debate hoy en el Congreso y que me parece que es muy pertinente ese debate para que sea lo más transparente posible la contratación de inversión privada en un proyecto que sin duda es de utilidad pública, pero que no nos tiene que salir tan caro o que comprometa las finanzas del Estado en un momento dado. Porque se dice que no es deuda porque se va a pagar, por ejemplo, con el boletaje de la línea 4. Nada más que hay unas letras chiquitas ahí que dicen que si el boletaje no es suficiente, se va a tener que sacar del erario. Entonces, claro, ¿es deuda o no es deuda? Claro. Ahí están los pequeños detalles, ¿no?
Yo creo que en ese sentido, primero, deberle, yo decía ahorita en el corte, tu casa al banco, al constructor, de todos modos la debes, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una deuda con el constructor. ¿Cómo le vamos a pagar al constructor? Diciendo, pues, el boletaje es tuyo. Ahora, de todas maneras, hay que operar el tren, ¿eh? Es decir, el que se pague con los boletos la deuda, ¿quién va a pagar entonces la operación del tren? Porque ya los boletos ya no los van a pagar. O sea, alguien tiene que pagar la operación del tren, exacto, que es el gobierno. Entonces, si hay el APP, el problema fundamental es el flujo. Es decir, ¿cómo aseguro yo tener un bien, ¿sí? Y cuál va a ser el flujo para el repago? Para eso sirve la APP, para dejar muy ordenado eso. Bien decías, Jaime, ahí en la letra chiquita dice, oye, si no dan los flujos, porque el cálculo que está poniendo sobre la mesa el gobierno es 105 mil boletos diarios, y en realidad están calculando que empiezan con 60 mil, que es
casi, o sea, hay un déficit tremendo, 40%,
que es más o menos, ¿no?, lo que pasó con la línea 3.
Exactamente.
O sea, y eso no fue APP.
Exacto. Bueno, entonces, lo que dice el constructor, no hay problema. A mí asegúrame que si no sale de aquí, me pagas con el fideicomiso de Citeur. Y si el fideicomiso de Citeur tampoco da, pues entonces
Ahí digo, hay porcentajes de riesgo. Claro. O sea, no claro, todo lo que no salga lo asume el Estado. No, hay una parte. Claro, incluso en la figura de coinversión que se pasó en el Congreso, sí, el privado ya asume muchísimos de los riesgos.
Claro,
caso de no llegar a ese porcentaje. O sea, no es el 100% de riesgo para el Estado, no, como pasó, por ejemplo, en Juegos Panamericanos, con Emilio, que eso es una APP.
Claro, exactamente. APP. El privado lo que tiene que hacer es reducir su riesgo, porque va a meter 5 mil millones de pesos a una obra si no es negocio.
Ahora,
tiene que ser negocio.
Yo el asunto de deberle la casa al constructor o al banco, no compro esa analogía porque en realidad es una coinversión. O sea, no es que el 100% de la financiación la dé el privado.
No,
es
no,
50 pero, y cacho por ciento de la financiación, sí, la hace el privado.
Pero, digo,
y el Estado, pero en su nivel federal y estatal.
Es un flujo, sí, y el comprometer el flujo, alguien tiene que hacerse cargo de la.
Como Diego, también comprometes un flujo cuando la basura la recoge, exacto, en la ciudad, la empresa. Pero ahí está el debate. ¿Es un compromiso que tiene que pagar una administración? Sí. Es un compromiso que tiene que pagar salarios de maestros, salarios, claro, de los burócratas, salarios de salud, tiene que, sí, pagar parques y jardines. Bueno. Ahora, ni tú ni yo definimos qué es deuda o qué no. Lo decía la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda lo dice clarísimamente. Es que no hay ni debate. La Secretaría de Hacienda dice, ¿una APP constituye deuda o no? Así es la pregunta. Y dice, la APP no constituye deuda. No constituye deuda. ¿Por qué? Porque la ley de disciplina financiera obliga a que los estados tengan que ir con la Secretaría de Hacienda a registrar su deuda, sea directa o sea de forma indirecta. Entonces, a ver, allí hay dos debates. Uno, lo que decía Jaime, ¿es sensato el proyecto en sí? O sea, ¿se está dando demasiado a los inversionistas privados? Ese es un debate.
No,
pero el otro es deuda, que es a donde los diputados de Agamos han querido llevar el debate y no es cierto. Esa es una mentira.
El proyecto es que ahí yo creo se están emperrando en hacer un tren donde la mejor solución es un BRT. No pueden meter un BRT por ahí porque el derecho de vía solo no te permite meter vías, ¿no? Y a mí me parece que ese proyecto debió haber sido descartado y haber hecho uno o dos BRTs por las calles que ya tiene.
O sea, entonces, por López Mateos y 8 de julio.
El mismo gobernador, cuando cambió de discurso, dijo, estamos ganando una lucha. Me parece que ahí ya hay una lógica, bien, que está rompiendo una lógica política, que está comprometiendo recursos del Estado. Qué bueno que vaya a dar servicio. No es ni el mejor servicio que se puede dar, ni el mejor precio. Eso sí lo creo.
A ver, solo dejar en claro, ese es el debate. Se pudo haber hecho otra cosa. Eso, sí, es lo que dices.
Claro.
Otro BRTs, como el de Periférico o el de la Calzada.
Sí.
Pero no es deuda. O sea, digo que esto tiene que quedar claro, porque no, es que si ya no debatimos sobre hechos...
Técnicamente no es deuda.
No es deuda.
Lo vamos a pagar en muchos años y eso va a tener un costo.
Como se paga CAPSA, sí, como se pagan todas las empresas que contrata el Estado.
Como se paga el edificio de
Tlajomulco. Lo que sea, ¿no?
Nomás que bajo la figura de la APP, hoy estás llevando de manera simultánea dos proyectos de este tipo que tarde o temprano van a presionar las finanzas del Estado.
Tiene otro componente que es la nueva ley esta de este proyecto.
Inversión.
Sí, pero ¿cómo se llama? Proyectos no solicitados, que es una cosa rarísima.
Sí, sí, sí.
Propuesta no solicitada.
Propuesta no solicitada.
Sí, sí,
me llegó así como de la
nada. Sí,
el nombre
rarísimo.
El nombre
rarísimo. Aquí de pronto llegué a mi escritorio.
Ah, no, pues entonces sí.
¿Sabe de dónde llegó?
Un tren, ¿no? Sí, sí, está raro, porque aparte el Estado dice, nos llegó esta propuesta, pero no la solicitamos. ¿No?
Yo creo que toda inversión en transporte es buena,
sí,
pero diciendo eso, teniendo tan poco dinero para invertir en transporte, me parece que se tiene que invertir en el mejor proyecto posible y no con lógica política.
Yo la verdad creo que un BRT, si hubiera, para las pocas vías que hay para Tlaxcala, creo que hubiera colapsado.
Ahora, yo sí creo.
Ah, López Mateos, quítale un carril por lado.
A ver, esta gestión de la autoridad.
Colón y uno por Colón y otro por
por 8 de julio.
Esta, por 8 de julio.
Por Camino Real a Tlaxcala.
Y todavía tienes el otro, el Adolf Ford.
Camino Real.
Esta gestión de la autoridad estatal de esta vía de las APPs, de los proyectos públicos privados, es un poco por la falta de gestión o la dificultad de gestión ante el gobierno federal para traer recursos adicionales.
Y es de los que no les va tan mal, ¿eh?
Aunque
sea, le va a entrar.
A ver, ¿qué pasó federal en la administración pasada donde había una identificación de partido?
Hasta
Aristóteles del PRI. Y se peinaban hasta igual, ¿no? Pues hubo lana para la línea 3, hubo lana para proyectos de agua, hubo lana para el...
Eso y los proyectos estratégicos del gobierno eran en los estados,
¿no?
Ahí los del peñanietismo.
A ver, entonces,
el de López Obrador no, son los suyos.
Ahí llegaba recurso federal. Hoy que no hay recurso federal para Jalisco.
No,
es APP o deuda, básicamente.
El presidente lo dijo desde el principio y parte de... Había una lógica en eso, es decir, la lana tiene que ir al sur porque este país tiene una gran deuda con el sur. ¿Qué hacemos?
¿Ya ves cómo Alfaro y López Obrador sí se parecen?
¿Qué hacemos los del norte?
La inversión tiene que ir al sur.
Sí.
Al sur de la
ciudad, al sur del
ya
país.
Ya ves cómo sí, al final. Tlaxcala. Vemos a alguien que está muy, muy triste porque no lo van a acompañar en la cumbre. A ver, le ponemos el nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Bueno, esto después de que López Obrador confirmara este lunes que no va a ir Diego a la cumbre de Los Ángeles.
AMLO me partió el corazón.
AMLO. Jaime.
Extraña a AMLO.
Yo diría, como no le importa tanto, se le metió una basurita. Se me metió una basurita. No creo que le importa. Bueno, vamos a hablar de
la carretera de Oaxaca, ¿va?
Tal cual. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, tenemos muchos más temas en Con Todo Respeto.
El gobierno de Estados Unidos la cumplió y no invitó a los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, como lo pedía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que condicionó su presencia a ello. Y por lo tanto, López Obrador enviará como su representante al canciller Marcelo Ebrard. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que insistía en que quería que acudiera López Obrador, prefirió antes prescindir de su presencia que ceder a lo que parecía más bien un capricho. La relación se tensa entre ambos países y seguramente pronto habrá noticias desde Washington. Presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, que hasta ahora se habían mantenido fuera del conflicto entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, de pronto publicaron un desplegado en el que marcan distancia con la máxima casa de estudios, a excepción de Juan José Frangé de Zapopan, que fue el único que no apareció en el desplegado. Sin embargo, la UDG sostiene que los alcaldes que aparecieron en el escrito operado por el de Tlajomulco, Salvador Zamora, fueron presionados. Y eso podría confirmarse con la afirmación del priista de Ixtlahuacán de los Membrillos, José García Murillo, que afirma que nunca le pidieron permiso para incluirlo, o la propia Citlali Amaya de Tlaquepaque, quien afirma que no retirará ningún apoyo porque hay proyectos en común en preparatorias y el centro universitario del municipio.
Y bueno, todo un debate se ha suscitado en torno a la decisión del presidente López Obrador de no ir a la cumbre en Los Ángeles. Lo ha dicho el embajador Ken Salazar, a la relación México-Estados Unidos no le pasa nada, pero pareciera un capricho del presidente cuando es claro que, de acuerdo con las reglas de la OEA, los países que no tengan norma democrática o que no cumplan con los estándares básicos de una democracia no participan en las cumbres, no son invitados a las cumbres. No es la primera vez que sucede. Y sí pareciera más bien un capricho de López Obrador.
Sí.
en este caso, Enrique.
Sí, sí, sí. A ver, yo creo que el presidente hizo aquella declaración y creo que fue muy, le tuvo mucha fe a sus fuerzas. Yo creo que dentro de él pensaba que al menos iba a haber un guiño de parte de Washington en este tema, es decir, que iban a permitir representantes.
Hasta dijo que se iba a reunir con Biden y luego nunca se reunió.
No, que se va a reunir en julio, ¿no? Que se va a reunir en
no,
julio.
No, pero para discutir el tema.
Que iba a haber observadores, que tal vez no los presidentes, pero una delegación de estos países. Y al final, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre y sabía Biden que hacer un guiño de este tipo, si ya el Partido Demócrata está por los suelos de cara a la elección intermedia, pues me parece que un guiño de este tipo era imposible. Aunque yo discrepo para quienes piensan que va a haber represalias. Yo creo que el papel que Estados Unidos quiere de México es uno clarito. Ser un muro contra la migración. Mientras López Obrador siga fungiendo y el gobierno de México como un muro frente a la migración, me parece que no va a haber ninguna represalia porque ese es el único tema que
le interesa. Tú tienes tus elecciones,
le
yo las mías nos respetamos.
Tal cual, ¿no? O sea, quitarle temas comerciales o económicos, me parece que no. Aparte, a diferencia de Trump, la base de electores de Biden sí está más cercana a los hispanos. Por lo tanto, me parece que él sabe que sin los hispanos no puede competir la elección de noviembre.
Digo, yo no estaría tan seguro que no hubiera una represalia. Digo, a Biden le causó un broncón que Andrés Manuel le alborotara el gallinero, pues. O sea, hoy le están haciendo una fuerte crítica a Biden por la pues convocatoria a medias que tuvo en esta cumbre de las Américas. Que bueno, ahí los preparativos y como que las reuniones preparatorias empezaron desde ayer. Creo que la asamblea general empieza mañana.
Sí. ¿No?
Y donde pues no nomás faltan los que no fueron invitados, sino Andrés Manuel y otros que le siguieron sus pasos.
Pero creo que nada más fue Andrés Manuel, que no, porque no, finalmente...
Guatemala tampoco.
Guatemala no fue tampoco.
Pero por un asunto que tiene que ver con unas declaraciones de la vicepresidenta con relación a la fiscalía.
Con relación a la fiscalía sí. Y
pero había fíjate,
pero fue los países, digamos, los socialistas del Cono Sur, todos fueron.
Todos fueron, ¿no? Y Boric dijo que incluso iba, ¿no?
Boric,
también, izquierda. Pero fíjate,
Fernández.
Yo creo, leyendo la prensa.
Bueno, el comentario es que Boric y Trudeau se fueron a echar una chela, ¿no?
Sí. Haber estado padre la plática. Sí. ¿No? Seguramente había mucho para fumar en esa plática, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Pero fíjate, o sea, creo que en Estados Unidos no es un debate en este
momento.
O sea, yo leyendo la prensa de Estados Unidos de hoy en la mañana. En ningún aparece en cuarta nota muy la prensa con ahí sí, si va a Cuba o va a Venezuela o Biden admite las propuestas de López Obrador, ahí sí hubiera sido una bronca. Sí. Parece que no, en este momento, no sé si lo vaya a hacer, tal vez pueda hacerlo, mira, un debate, pero ahorita no es muy importante.
Yo
sí
creo que a nadie le gusta que un borracho te agüite la fiesta, ¿no?
Sí, ¿no? Pero mejor ya calmado, pero, ¿no? Ya
pero
tranquilo.
Ya, a ver, ahorita lo más importante para Biden es que pase la fiesta, ¿no? Tener su momento y concentrarse en la elección. Y ya seguramente podrá, yo más que directamente una sanción del gobierno de Estados Unidos, creo que va a haber presión de parte de, como ya lo vimos con Marco Rubio, o sea, va a volver a ser tema de conversación México de cara a las elecciones y eso a México no le conviene y fue un error de López Obrador en ese sentido. Ponerse en el aparador cuando no tenía ningún sentido.
Claro que es un error.
Era ir y volver.
Aparte él podía ir a la cumbre y defender la presencia de sus países en la cumbre.
A ver, lo que yo sí creo es que luego AMLO con esos cálculos que tiene sí le ha jalado mucho o le ha sacado la lengua mucho a Biden, pues cosa que nunca hizo con Trump, pese a que Trump...
Claro.
Era mucho más agresivo, mucho más directo.
Pero siempre juega para la tribuna interna. Digo, o sea, las relaciones internacionales le tienen muy poco cuidado a López Obrador.
Sí.
Es yo fui el que defendí América Latina frente a Estados Unidos. O sea, para su público son gestos importantes.
Totalmente para la base.
Y está jugando para la base. Yo sí creo que habrá repercusiones no graves, no del tipo de aranceles y eso. Más bien, lo que va a pasar es que México va a ser parte del debate en la elección intermedia y eso no le va a hacer ningún favor al Partido Demócrata y no va a estar nada contento con López Obrador, no. para nada. No.
Y por cierto, el presidente diciendo que nunca
se va a haber arengas, entonces. Oye, va a haber arengas ahí en el Zócalo, ahora que va a tocar Silvio Rodríguez el
sábado. La incongruencia del presidente, que dice que nunca se mete en asuntos internos, y ya se metió con Colombia, denunciando una guerra sucia contra Petro, que hay que recordar que es la segunda vuelta este domingo en Colombia.
Con la, y se con metió con el Parlamento Europeo.
Que esa no es más política externa, pero se metió también hoy con las votaciones de noviembre, donde dijo, no me gustaría que ganaran los republicanos. Y, o sea, que de lengua me como varios tacos.
Sí, no, a ver, yo creo que el problema de hablar tanto es que siempre terminas hablando de más, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, el caso, vamos al tema local, este desplegado extraño de los presidentes municipales, y extraño digo porque de repente se meten a un tema en el que aparentemente nunca se habían metido. Entonces, ¿qué tiene que ver Tlahuacán con un conflicto entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara? Y de repente aparece este desplegado. Y hoy la denuncia es que no fueron consultados para firmar. Que de ser así, me parece que es no grave, gravísimo que alguien use el nombre de un presidente municipal para firmar.
O el de Ixtlahuacán, ¿no?
El Ixtlahuacán o el...
Y bueno, Tlaquepaque dicen que también no fue.
No, Tlaquepaque lo que dice es que no le van a quitar fondos, pero que sí firmó.
Que, o sea, que,
no le van a quitar fondos porque no le dan fondos no sustanciales, creo que les dicen.
Sí, sí, o sea, a ver, en realidad, que le aporta otras cosas que no sea construcción de prepas y eso, es Guadalajara y Zapopan, que le meten dinero al Festival de Cine y el AFIL.
Sí.
No, o sea, tampoco es que sea tanto.
Yo creo que sobreanalizamos mucho, es una muestra de fuerza. Los desplegados fueron muestras de fuerza de Alfaro al grupo de la Universidad de Guadalajara. Y la manifestación fue un mensaje de fuerza de la Universidad de Guadalajara al gobierno de Jalisco. Es simplemente una batalla. Yo no le daría más importancia. Ahora, sí creo que hay dos efectos políticos. Lemus tuvo que tomar la decisión de firmar, porque su futuro político estaba en juego. No tenía de otra, no tenía salida. Siempre había Lemus jugado, ¿no?, un poco resbaladizo en este asunto, y dijeron, ¿sí o no?
Tuvo que tomar partido.
Y creo que la decisión de Juan José Frangé lo limita mucho de cara a la reelección, me parece. Yo no sé si voy a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a Zapopan. Creo que no. Si me dicen, yo creo que no.
Bueno, se le van a querer cobrar con eso. Hay que ver si encuentran la manera de evadir
como
eso.
Como consecuencia política de eso, me parece que Juan José Frangé
Va a ser el candidato. Yo creo que el cálculo de Frangé también es y es Frangé y Pablo juntos.
Es irse al gabinete con Pablo.
Si Pablo es el candidato, él se va al gabinete. Totalmente. Y no rompen completamente.
Pero no es lo mismo estar parte del gabinete que ser presidente de Zapopan, ¿eh? No, donde tienes 10 mil millones de pesos de presupuesto.
Sí, no.
Es lo mismo.
Y la otra, no sé si Movimiento Ciudadano tenga un mejor candidato. Frangé hasta ahora la ha llevado bastante bien, con mucha discreción, pero con mucha eficiencia, como suele ser él, ¿no? Entonces, no sé si a la hora ya de las candidaturas, eso ya quedó en el pasado, ¿eh? Está lejos, ¿no? Está lejos todavía la decisión.
Sí, sí, ¿no? Sí, como para que se pague por no haber salido en ese desplegado, creo también.
Sí,
que...
Realmente, a ver, hemos visto a Raúl Enrique acercarse y alejarse muchas veces, ¿no? A Frangé y a Enrique con muchas fricciones, ¿no? También. Entonces, se pueden poner de acuerdo pasado mañana
o
si
no
les conviene a los dos.
O no.
O no, si de no repente MC dice, vamos
a jugar con un candidato más ligado al Faro.
No sé si eso de
eso va a ser parte de las negociaciones de la candidatura.
De Lemus.
Claro. Y ahí también.
Todo entra en cuadre.
Pensamos que Frangé no iba a ser candidato, fueron candidatos.
Pues después pensamos que no iba a ganar y ganó por 40 puntos.
Ahí también va a ser una de las fuertes tensiones y lo que va a definir la candidatura de Lemus, ¿no?
Sin duda.
Si acepta o no las condiciones que le ponga el grupo alfarista de MC.
Tal cual.
Perfecto. Tal cual. Bueno, yo creo que sí es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar. Lo que es cierto es que pasó la marcha y como que no pasó nada, nos olvidamos de que estaba...
Silencio absoluto, no hubo consecuencias.
Extraño, ¿no?
Bueno, y algunas encuestas también por ahí, ¿no?
Sí, una encuesta extraña. Se treparon al rector como candidato de Morena, que se vio rarísimo.
Está cañón. No,
pero
está
bueno, cañón. Creo que lo que detonó la marcha es, empieza, es como cada 6 años, digamos, la marcha marca el inicio de la etapa política de transición para la Universidad de Guadalajara.
Sin duda.
¿No?
Sin
y es
duda.
Una... mensaje interno que funcionó muy bien, muy fortalecido hacia adentro el rector y el liderazgo de Raúl Padilla, ¿no? Creo que en ese sentido la marcha cumple con las motivaciones internas. Pero bueno, la semana pasada hubo, como todas las semanas, el premio a la neta, ¿no? ¿Usted por quién votó.
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para AMLO, por su visita a Sinaloa y relativizar los retenes carreteros. También por estar en contra de los vapeadores. ¡Enhorabuena!
Bueno, pobre Alito no gana ni estas.
Bueno, pero 42%.
Sí, no, le
te lo firma bien. Mañana Alito, Alejandro Moreno, hombre.
Sí, pero ni estas gana, ni La Neta No gana ya.
Y de eso, y esto viene de todos los videos, de los audio escándalos.
Claro.
O sea, si ya no ganó con esa, chico, va a estar complicado. Sí, no,
está difícil que gane, ¿no?
Va a estar complicado. Igual cuando renuncie.
Y la tercera fue la Ida Sansores, que fue la que difundió los
audios.
Los audios, pero bueno, pues no compite. Y la relación del presidente, el costo para el presidente de lo de la visita de Sinaloa, parece haber sido alto. Hoy, por primera vez, subió un poco en el tracking poll de Mitowski. Después de 30 días consecutivos a la baja, hoy volvió para
se estabilizó,
arriba.
¿No? Punto uno,
estabilizó.
¿No? Punto y hoy, uno arriba.
Punto uno arriba ayer y hoy punto tres. ¿O sea qué?
Punto tres.
Ahí va. ¿No?
Pues ya estaba tocando piso, ¿eh? 54.
Sí. 54, ya llegando al 50 suenan las alarmas.
Es que muy parecido a los anteriores presidentes, ¿no? Por ahí andaba Calderón, menos por ahí andaba Peña.
No, Peña ya a estas alturas del partido
ya
iba.
Ya.
De bajada. Y Cedillo a estas alturas iba creciendo.
Sí, pero no muy lejano a Fox y a Calderón.
Fox y Calderón muy parecido.
50, ¿no? Sí. 50.
Bueno. Vamos a ver a quién van a proponer para esta semana, Enrique.
Yo al Marco Cortés, porque dice el presidente del PAN que porque hay tiro, después de que le metieron una goliza tremenda, ¿no? Donde ganó solamente Aguascalientes.
Es como los entrenadores que nos vemos en la segunda. Van perdido 4-2 en el primer partido de la final.
No tiene candidatos, no ha ganado prácticamente ninguna gubernatura.
Ni que fuera en el Real Madrid.
Nueva. No empecemos con eso, Diego, por favor. Pero yo, Jaime, con Cortés.
Hoy ganó el presidente, todas las gana, pero creo que sí tenemos que dejar ahí para que pues ustedes decidan, pero creo que el presidente debe estar ahí por no haber ido a la cumbre. Digo, ¿qué se ganó? ¿Qué nos ganamos?
Yo en realidad voy
un roncito en Cuba.
Algo así, ¿no?
¿Oh? Pero de los baratos.
Ah, sí.
De los caseritos. No, yo voy a poner a Marcelo, que me parece que es el que ha comido, ¿cómo se dice?
Sapos,
por decirlo. Ha comido sapos, por decirlo muy bonito, toda esta semana con las indecisiones.
Por decir un eufemismo,
la forma del presidente. Creo que queda otra vez como un canciller que no toma ninguna decisión.
El bombero.
El bombero.
El bombero, un canciller que quiere ser candidato a la presidencia.
Tal cual. Un canciller candidato. Pero bueno, ahí están nuestros nominados. Vote usted para que nos diga quién es el premio La Neta No la próxima semana. Y bueno, ahora vamos a la apuesta. La semana pasada hubo apuesta de cuál iba a ser el marcador. Vamos a
pues
ver.
Creo que todos le atinaron.
No, vas a ver por qué no.
No, David no.
La apuesta de esta semana fue: ¿cuántos estados de las elecciones del domingo 5 de junio va a ganar Morena y cuántas la oposición? Jaime dijo que 3-3. David y Diego, 5-1. Y Enrique, 4-2. ¡Felicidades, Enrique! Llevas dos al hilo.
Bueno, yo dije 4-2, ¿eh? Ahí,
no te meten.
Me voy al video.
Eso se llama censura.
Censura.
Sí, censura.
Yo dije 4-2, dije que si Durango y hasta
Argumento. Yo dije 3-3 nada más para no ir al 4-2 que todos decían.
Y un rato parecía 3-3.
Parecía 3-3.
No, parecía 3-3. Eso sí hubiera cambiado el escenario.
El que cambió su voto fue David. Pues dije, bueno, para
que no sea 5-1, hombre. 5-1.
Que bueno, Mario Delgado salió a decir a las 6 que iban 5-1.
No, y que iban a ganar 6-6. Y nadie dijo eso, ¿va?
Y el que dijo que iban 3-3 fue Marco Cortés.
Vamos. La pregunta de esta semana, la apuesta de semana, es si van a volver las medidas para el protección de contagios de COVID después de lo que dijo hoy el subsecretario de Salud, López-Gatell, y los números que hemos visto en Guadalajara, sobre todo, en todo el estado, pero particularmente en Guadalajara. ¿Vuelven algunas medidas?
Yo creo que no.
Yo creo que no, porque hay bajos casos de hospitalización. Hay muchos casos, pero hay pocos hospitalizados.
Yo creo que va a haber recomendaciones generales, pero no sí, medidas específicas.
O sea, no va a haber botonazo.
Cada quien que tome la decisión. No, eso ya está.
No, a ver, lejos. Pero yo lo más que podríamos llegar es ni siquiera obligar el uso
de medidas y restricciones y todo
cubrebocas, ni siquiera eso hay recomendación del uso de cubrebocas.
Y te digo por qué no, porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal
ya no quieren.
Ya no querían.
Ya no quieren ser
usados. Desde hace mucho tiempo ya no querían.
Y la sociedad tampoco.
Pues sí.
La sociedad tampoco.
Bueno, muchas gracias. Gracias que nos acompañó desde su casa. Quédese con nosotros para las próximas semanas. Nos vemos la semana próxima. Gracias.
Gracias, buenas noches. Strong borders.